Bueno, vamos a ver, estamos en Washington con Juan Fierro. Buenos días, buenas noches, Juan.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Bueno, por decir algo. La situación por ahí, ¿cómo está ahora mismo?
Si nos fijamos en las cifras, 787.000 vamos disparados hacia el millón de afectados, y el número de muertos, 42.300 muertos, son 364. Las últimas cifras de la Universidad Johns Hopkins, que es la que lleva, digamos, prácticamente los datos oficiales en los Estados Unidos. Nueva York sigue siendo el estado más afectado, aunque el gobernador de Nueva York dice que ya ha empezado a bajar esa curva o la meseta de esa curva, aunque el número de muertos sigue siendo importante. Llevaban una semana con el número de muertos más o menos estabilizado en los 700, bajaron a los 600. Ayer fue el primer día con menos de 600 muertos en el estado de Nueva York. Parece que por ahí empieza a bajar la curva. Y luego está la referencia de última hora, Carlos, de hace apenas 6 horas, cuando el presidente Trump anunciaba en un tuit que iba a suspender temporalmente toda la inmigración en los Estados Unidos. Daba pocos detalles en ese tuit. No sabemos exactamente, primero, si lo puede hacer, porque aquí ya han empezado las discusiones entre los expertos si constitucionalmente lo puede hacer o no lo puede hacer. Dice que lo hace por el enemigo invisible, que es la pandemia, y dice que lo hace para proteger a los empleos de los ciudadanos. Se supone, porque ahora mismo estamos hablando en la suposición, que afecta a las personas que entran legalmente en los Estados Unidos con visado a trabajar, que fíjate, el año pasado fueron 460.000, 580.000 consiguieron la Green Card. Hay una visa muy importante, que es la visa H2A, que es la que tienen los trabajadores temporales, que deberían empezar a entrar ahora para trabajar en el campo y también para trabajar en la empresa turística, que es un importante grupo de trabajadores, pero vamos a tener que esperar al día de hoy, a lo largo del día de hoy, a ver si conocemos más detalles sobre esa decisión que anunciaba. Eran pasadas las 10:30 de la noche aquí en Washington cuando el presidente anunciaba eso por Twitter.
Uh-huh. Oye, ¿por ahí siguen los negocios chinos? ¿Están abiertos o cerrados?
Pues supongo que en algunos estados van a comenzar a abrir, porque sabes que el presidente presentó la semana pasada un plan de reapertura de 3 fases, que para iniciar cada fase tendrían que pasar 14 días con los casos de contagio bajando, algo que no está pasando, pero algunos estados han empezado ya a presentar planes para iniciar la reapertura. Y no hablan de los comercios chinos, pero te llamaría mucho la atención en qué están pensando en muchos estados a la hora de reabrir la actividad económica. Y quizás lo más llamativo sea en lo que está pensando el estado de Minnesota, que nadie se lo podría imaginar cuál va a ser uno de los primeros negocios que van a abrir en el estado de Minnesota después de todo este parón. ¿A y van cuál? A ser las tiendas de cebo. Las tiendas de cebo para comprar cebo para ir a pescar. Minnesota es un estado que está en la frontera con Canadá, pero tiene muchos kilómetros de costa por el lago Superior, y debe haber muchísima gente que quiere ir a pescar, porque una de las primeras cosas que van a abrir son las tiendas de cebo. Y luego también, eso debe ir en el ADN estadounidense, los campos de prácticas de tiro, para poder ir con el A-15 a pegar tiros en un campo de tiro. Así están un poco las cosas. Llama mucho la atención, por ejemplo, otros estados, como Georgia, que ha causado bastante polémica, quiere abrir este viernes ya los gimnasios, las boleras, las tiendas de tatuajes, las peluquerías, y dice que abre ya los teatros y los restaurantes el viernes 27. Esto ha provocado bastante polémica en los Estados Unidos, porque primero las fases es que establece el plan del presidente dice que tiene que haber 14 días de rebaja de contagios. Georgia no los tiene ahora mismo, además tiene 730 muertos. No es uno de los estados con más muertos, pero está en el medio de la tabla. Y muchos expertos y muchos médicos están diciendo que lo que está haciendo estados como Georgia, Carolina del Sur, lo quiere hacer también, Texas, Tennessee, pues puede ser realmente peligroso y nos podemos encontrar con un rebote de la enfermedad, algo que hemos visto que ha pasado, por ejemplo, en Singapur o en Hong Kong, que puede ser realmente preocupante.
Madre mía, así están las cosas en Estados Unidos, como nos cuenta Juan Fierro, ahí en Bethesda, cerca de tu casa, en Virginia,
Maryland.
Maryland.
Yo soy fanático del DC, o sea, yo vivo en lo que es Washington de verdad.
Ay, pues ahí en Maryland, vamos, Maryland y Virginia y tal están separados por el río Potomac, nada más, es decir, sí, que os da la vuelta a vosotros. Está el instituto que está investigando y que posiblemente nos dé alguna sorpresa en forma de vacuna en estos meses inmediatos, ¿eh?
Ahora sí,
es verdad. Estate con el, la antena puesta.
Faltaría.
Un abrazo, Giovanni. Hasta
mi querido
la próxima.
Amigo, otro para ti, Carliños.
Paloma García Vejero está en Londres.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Fenomenal, feliz cumpleaños.
Bueno, Nara, mira, nuestra ídolo, sí, que era la Queen Yaya.
Sí.
Que ya cumplió 100, pero es que la Queen hija se está acercando a 94, ¿eh?
La Queen Junior.
Qué grande es.
La Queen Junior. La Ginebra.
¿Qué les mantiene tan jóvenes?
La Ginebra.
Bifitter, bifitter. Sí. No, sí, que para menos.
¿Pensáis vosotros que...?
Cinco baños. Cinco cada tragos tres días, se toma al día, ¿eh?
Y cada tres días un baño en la bañera llena de bifitter.
Como
Nefertiti era leche de burra ella.
Paloma, además 94 años y está bien de salud.
Está como Roma. Vamos, la reina y yo estamos iguales. Está con 94, su marido con 98 y los dos solitos en el castillo de Windsor. Solitos de la familia, claro, ya tendrán su equipo de ayudantes. Ha pedido que no haya celebraciones, así que por primera vez en 68 años de reinado no va a haber esas 21 salvas de saludo desde Hyde Park o Green Park y luego las 62 desde la Torre de Londres. Tampoco es para tanto porque, como sabes, Carlos, la reina es la única persona del mundo que tiene dos cumpleaños.
¿Ah, sí?
Sí. Los de Bilbao nacen donde quieren, ¿no? Bueno, pues ella nació un día como hoy de 1926, pero lo celebra en junio. Porque hace mejor tiempo. Entonces, todos los años tenemos el día en el que nació y el día del cumpleaños de oficina.
¡Qué grande!
Que es cuando salen al balcón. Y que tampoco viene mal que este año se tenga que anular, porque el Trooping the Colour, ese que veíamos a toda la familia real mirando al cielo, los niños haciendo monerías, este año iba a tener unas cuantas bajas. Ni Harry, ni Meghan, ni el niño, ni Andrés y sus chicas, ni los dos primos que se han divorciado. O sea que, bueno, no hay mal que por bien no venga, pero sí, está como una reina en el castillo de Windsor, celebrando desde allí, y había una iniciativa en Twitter para salir a cantarle el cumpleaños feliz hoy a las 9 de la mañana. Nos digo el boicot general del país. Primero por las horas. Aquí desde luego en mi barrio no ha salido nadie, pero es que en Twitter le han puesto verde al pobre hombre que se inventó la idea. A esta hora no se levanta la reina, a esta hora no me levanto yo. ¿Por qué no le cantamos mejor que se vaya su hijo Andrés? En fin, se ha liado una buena y nadie ha cantado.
Un poquito camastrones son
sí
los británicos.
Son, ¿eh?
Sí, fíjate tú, ¿eh? Sí.
Pero eso bueno, es que no está el paz. Es que aquí los pubs no abren hasta Navidades. Entonces, ¿para qué te vas a levantar? A ver.
También es verdad.
Ya hablábamos de nosotros.
Pues es una razón de peso. Pues es una razón de peso, me parece bien.
Imagínate el horario del marido de la reina.
Claro, bueno.
Yo, de ese sí que soy fan yo.
Bueno, tanto es así que ayer emitió un comunicado. Por primera vez desde 2017 que se retiró de la vida pública y contados son las declaraciones oficiales que ha hecho Felipe. Bueno, pues resulta que el comunicado era bien bonito para agradecer a los sanitarios, al servicio postal, lo que están haciendo en esta pandemia. Y a los investigadores que están buscando la vacuna.
¿Y en 10 segundos la pandemia, minuto y resultado?
Sí. Tenemos 16.500 fallecidos, 125.000 contagiados y el Reino Unido ha empezado a crear 30.000 espacios mortuorios para poder almacenar los cuerpos, con o sin féretro.
¿Y la apertura de locales y de vida en la calle?
Nada, nada. Todo cerrado y no se espera por ahora ninguna apertura. De todas formas, aquí llevamos 4 semanas, ¿eh? Nos quedan mínimo otras 2, si no más.
Un abrazo, Paloma García Vejero. Adiós,
otro,
adiós,
a
adiós.
Vosotros.
Estamos ya en París. ¿Cuánto queda en París, Asunción Serena? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues queda en teoría, hasta el 11 de mayo. Y a partir del 11 de mayo veremos a ver qué es lo que comienza a abrirse. Ya han dicho que los restaurantes, cines, etcétera, etcétera, por lo menos hasta mitad de julio, nada de nada. Así que aquí a palo seco.
Ah, y los chefs estrella franceses han propuesto un plan para el desconfinamiento parcial de la restauración.
Sí, así es. Ha sido 17, han escrito una tribuna en Le Figaro diciendo a Macron que por favor que les ayuden a transformar esta terrible prueba que están pasando todos, porque claro, son 1 millón de puestos de trabajo que están en juego, porque los restaurantes están cerrados en principio, por lo menos hasta el 15 de julio, y la cosa puede ir más allá, ¿no? Entonces, han hecho... Dice que ellos se comprometen, o sea, que por favor, que empiecen a abrir los restaurantes y que ellos se comprometen a una especie de vademécum de la restauración, de lo que debe ser la restauración el día de mañana, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hablan de tener todos los días, comprometerse a tener todos los días 30 minutos una reunión en la que el responsable del establecimiento pues recuerde las normas sanitarias que hay que respetar y se analicen lo que se ha hecho el día anterior. O, por ejemplo, también que cada vez que un cliente haga una reserva, pues puede recibir, vaya a recibir un vídeo o un mail en el que presenta las medidas sanitarias que se toman en ese restaurante y luego indicando el origen de todos los productos y los métodos de producción que se utilizan en ese restaurante. Además, pueden también indicar dónde quiénes son sus proveedores, que apuestan por proveedores todos franceses, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, también si lo pides, te dan la lista de todos los productos que se han utilizado en el menú que te han hecho y con los contactos de los proveedores que tienen por si los quieres contactar. O sea, sí, una transparencia absolutísima que no sé hasta qué punto va a ser posible visto lo que se hace hoy en día, ¿no? Pero bueno, dicen que... Y luego otra cosa también interesante en el tema laboral es que cuando se reanude la actividad, y como va a ser parcial en principio, porque ya sabéis, en los restaurantes aquí en Francia es rodilla contra rodilla.
Sí, sí.
O sea, que rodilla y cadera contra cadera, porque también tienes al de al lado pegado. Entonces, me imagino que tendrán que disminuir el número de mesas, habrá necesidad de menos personal, y entonces lo que quieren es también repartir los turnos para que todos los trabajadores puedan irse incorporando de forma parcial y así aligerar el coste del paro que está costeando ahora el gobierno, claro.
Gracias, Asunción.
Por cierto, una cosita.
Dime,
que no sé si tú estarías dispuesto a afeitarte el bigote, pero aquí hay unos bomberos que dicen que ellos nada de nada, que no se lo quitan y han puesto una denuncia porque les tienen sin trabajar, porque no se quieren afeitar.
Vaya por Dios. Vaya,
así que, ¿tú estarías dispuesto?
Bueno, yo llevo la media barba, es así.
¿Por qué se tiene que afeitar?
Barba de dejao, ¿no? Que es,
eso no puede ser.
Que cuidado, el desarreglo da una cierta gloria, ¿eh?
Vista de lejos.
Sí, sí, sí.
El desarreglo da un cierto encanto. Cierto,
un límite. Sí.
Visto desde París.
Te he visto por la camiseta de Albacete, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy bien,
sí,
¿verdad
sí,
que sí? Bueno. Le falta la de Leyín.
Sí, sí, bueno.
Todo llegará.
Muy
todo llegará.
También.
Adiós, corazón mío. Nos vamos a Roma. Está Eva Fernández. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carlos.
El minuto y resultado en Italia. ¿Están empezando a estar más tranquilos? Sí, ¿no?
Bueno, sin duda. Por primera vez desde que comenzó la emergencia, el 21 de febrero, se han reducido los nuevos contagios, lo que confirma, parece ser, que el país está controlando la pandemia. Hay datos tan impresionantes como por ejemplo en Bérgamo, que ya sabéis que es una de las ciudades que ha sufrido más la pandemia, pues en estos momentos las urgencias están vacías. No hay nadie esperando en urgencias. Este dato simplemente de Bérgamo es una señal de que está en cierta forma controlado, pero no olvidemos que hay en estos momentos más de 24.000 muertos en Italia.
Claro. Muy rápido, tenemos a 2 minutos por cabeza. Reapertura del país el 4 de mayo. Y los mafiosos haciendo el agosto.
No, bueno, está siendo el mejor caldo de cultivo, Carlos, para que tanto la Cosa Nostra como la Camorra, la 'Ndrangheta tomen posiciones y sean después muchos los que tengan que deberles favores cuando esto termine. ¿Y cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, en Calabria y en Sicilia están repartiendo bolsas de la compra entre algunos vecinos. Como las ayudas del gobierno están tardando, bueno, y la gente tiene necesidad, acepta encantada esta compra pagada y después el clan mafioso podrá pedir el voto para su candidato cuando haya elecciones. O, por ejemplo, otra de las estrategias que están siguiendo para infiltrarse es conceder préstamos a empresarios en apuros, a hosteleros, a propietarios de negocios. Ahora, con todo tipo de facilidades, con intereses muy bajos, o incluso cero intereses, y cuando la crisis quede atrás pasarán cuentas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, apropiándose de esa actividad comercial para lavar dinero, en fin. Que está siendo, Carlos, una época de siembra tremenda para la mafia y las autoridades antimafia, que en Italia están muy especializadas, trabajan sin descanso porque son conscientes de que está siendo un crecimiento exponencial por parte de la mafia en estos momentos de pandemia.
Querida Eva, ¿las peluquerías han abierto?
Las peluquerías no han abierto. La situación es francamente patética. He descubierto un spray que...
Ay, es peor.
Es peor. Porque mancha todo. Eso sí, para hacer los vídeos, para los directos entre CTV Televisión sirven, porque la distancia consigue disminuir esa raíz. Entonces voy disimulando.
Estamos en Berlín. Adiós, Eva. Eva, Rosalía Sánchez, ahora sí, a minuto y medio. Minuto y resultado, la Liga, la Bundesliga se reanuda. ¿Qué hacen los turistas alemanes que no van a venir a España?
Sí, bueno, Mallorca, las cifras de infectados de Mallorca y de fallecidos aparecen en los diarios alemanes, en Bild Zeitung sobre todo, en primera página todos los días. Se sigue igual que los datos alemanes y no, el ministro de Exteriores ya ha dicho que los viajes al extranjero, estas vacaciones, que no van a ser posibles seguramente, lo cual ha supuesto duelo, porque aquí el tema de organizar las vacaciones es casi un asunto de Estado, pero... igualmente importante, y esto es noticia de última hora, os cuento que el presidente de Baviera, Markus Söder, acaba de anunciar que el Oktoberfest queda definitivamente cancelado, la fiesta de la cerveza de septiembre. Esto es un golpe muy duro, anímicamente, para todo el sur de Alemania. Esto golpea, aunque las cifras de infectados y fallecidos en Alemania, pues como venimos contando siempre, pues no son tan desesperanzadores. Tenemos, por minuto y resultado, 143.000 infectados, cifra de fallecidos, 4.598.
Gracias, Rosalía. Nos vamos a Bruselas. José Luis, concejero. Confinamiento hasta el 2 de mayo en Bélgica, ¿no? Buenos días.
En principio se mantiene efectivamente hasta el 2 de mayo. Ahora mismo tenemos 5.828 fallecidos. Sí que es verdad que es un número muy elevado, pero la primera ministra belga se defiende. La contabilidad se está haciendo con mucha transparencia porque se contabilizan aquellos que han fallecido por coronavirus, que previamente se les ha hecho el test de coronavirus, pero también aquellos sospechosos que todo indica que han fallecido por coronavirus, pero a los que no se les ha hecho el test. Aquí, como dices, el confinamiento hasta el 2 de mayo, pero ya poco a poco empieza a haber cierto movimiento. Lo contábamos, Carlos, la semana pasada. Había mucha presión para que la primera ministra permitiese la apertura de las tiendas de bricolaje y jardinería, y finalmente esa presión se ha materializado y ahora, desde este pasado lunes, estamos viendo largas colas en las tiendas de bricolaje, ríete tú, del Corte Inglés de Sol, el 8 de enero con las rebajas, porque parece que todo el mundo ha ido a comprar aquello que hace falta para reformar su casa y mejorar un poco el jardín que tienen.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, y como siempre, menos mal que nos queda Portugal.
Menos mal.
Menos mal, ¿eh?
Sí, es verdad.
¿Que dónde nos iríamos todos ahora?
Todos, sí, por ejemplo.
Ahora mismo.
Iríamos todos a casa de Begoña Íñiguez, que tiene una casa sobre el mar en Cascais, maravillosa.
Oh, qué bonito Cascais, madre.
¿Verdad, Begoña? Buenos días.
Ya me gustaría. Muy buenos días, Carlos. Tengo una casa en un barrio maravilloso de Lisboa que se llama Campo de Urique. No es Cascais, pero os aseguro que está muy bien. Pero aquí al ladito de España, pues sí, la verdad es que estamos bastante bien en comparación con los otros países. 20.863 casos confirmados, solo, porque es verdad, en relación con los otros países, 735 fallecidos, y lo más importante, Carlos, solo 1.208 internados y 215 en la UCI. Estaba oyendo a mis compañeros y aquí en Portugal, aunque tenemos las peluquerías cerradas porque estamos en estado de emergencia hasta el 2 de mayo, os puedo decir que estamos actuando a la portuguesa. Yo tengo amigas que los peluqueros le han ido hasta las escaleras de su casa, por ejemplo, para teñirle. Es decir, aquí la gente se va buscando más o menos la vida. Pero es verdad que las peluquerías, os digo, van a abrir a partir del día 2 de mayo. Y como decía Asun, los cafés, por ejemplo, aquí está todo muy pegadito, las mesas, van a tener menos gente, pero van a poder ir abriendo poco a poco a partir del 2 de mayo. O sea que no se está tan mal, ¿eh? Podemos salir a hacer deporte, salir con los niños. Yo digo que es un confinamiento light y que estamos bastante bien en relación con los otros países, ¿eh?
Qué envidia.
Qué envidia. Y oye,
veniros para aquí, veniros.
¿Cómo va a estudiar, cómo estudia salvar la TAP, la compañía aérea portuguesa, el gobierno?
Sí. Pues es una buena cosa lo que dices, porque es la noticia del día hoy aquí, porque está todo el mundo muy preocupado. Es como hablar en España de Iberia, ¿no? El primer ministro Antonio Costa ha hablado ya varias veces de nacionalización, y la noticia es que para salvarlo podemos estar hablando de compra por parte de capital chino, Carlos. Es uh-huh. decir, los chinos aquí metidos, y aquí las tiendas chinas continúan cerradas, ¿eh? Sí, tiendas chinas, hay colonia grande de chinos en Portugal y todo herméticamente cerrado y no se sabe cuándo va a abrir, ¿eh?
Vaya. Bueno,
sí,
pues
sí,
este es el panorama. Gracias, Begoña.
A vosotros, buenos
días. El panorama, bueno, viendo cómo están los demás, pues nosotros
estamos
parecido, más o menos, ¿no?
Sí. Como parecido, quitando Portugal. Te advierto que si nosotros salimos en grupo de 10 personas a partir del próximo día 12, lo que no sé, ¿qué vamos a hacer 10 si no podemos ir a un bar? ¿Qué vamos a hacer 10 tíos ahí juntos?
Pues sí. No, pero puedes ir a casa, puedes venir
a
mi casa a comer.
Casa, ¿eh? Ah, por ejemplo. Claro,
eso sí es verdad. Claro.
O la distancia de seguridad, pero puedes, sí.
Claro, y puedes, pues no sé, hombre, mira, de momento puedes darte una vuelta, te llevas tú el termo, sí, con unos hielos dentro y una cosita. Y verte,
aunque sea un poquito a distancia, verte, sí, te vuelves
o
a ver.
O en los bares, eso que de como en los pueblos, uno en cada esquina de la barra hablando de lejos.
Sí, yo tengo ganas de coger la bici otra vez, la bici por la tarde.
Pues eso, coger la bici y darte una vuelta, fíjate, lo de la bici, perfecto. No, bueno, vamos y caballeros, esto, como le decía ayer a Jorge Gavier, no hay nada insuperable. No hay nada insuperable.
Luego hablaremos de esto.
A excepción de la muerte.
Luego vamos a hablar de eso, ¿no? De tu
programa. Vamos a hablar de esto, sí.
Ah, pues perdonadme, sí. Estuve muy agradable y muy optimista.
Sí. Mi madre le encantó.
Y exactamente. Y a las madres les ha encantado. Y a las hijas también.
Oye, bueno, a mí también.
Yo estaba viendo Elementary cuando me llamó María Luisa como loco. Pon la 5, que está el jefe, pon la 5.
Bueno, voy al baño.
Yo ya lo vi.
Bueno, yo también. Venga.